Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Se trata de una situación del mercado en la que un vendedor o producto es el único que se encarga de explotar un bien o servicio. Por tanto, el monopolio se entiende como una situación de privilegio legal o fallo del mercado, ya que dicho productor único posee un gran poder en este. El monopolio tiene lugar cuando el mercado sufre lo que se denomina competencia imperfecta. Esto ocurre cuando no hay productos o servicios que se puedan sustituir al producto o servicio sobre el cual se forma el monopolio. Bienvenidos sean todos ustedes a La Barra de los 30 Minutos. Los saluda Gustavo Robles. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/Colotlán. El día de hoy hablaremos acerca de los monopolios y nos acompaña un especialista en el tema. Así que no se muevan y sigan sintonizándonos con este interesante tema que hemos preparado para ustedes. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado.
Economía.
¿Me podría decir, doctor, cuál es su nombre completo y su cargo?
Mi nombre es Martín Romero Moret, jefe del Departamento de Economía del CUSEA de la Universidad de Guadalajara.
Muy bien, doctor. Comenzando con este tema de monopolios, ¿qué es un monopolio para, en grandes rasgos, generalizarlo?
Mira, un monopolio, desde el punto de vista legal, es un derecho concedido por el Estado a un individuo o a una empresa para explotar con carácter exclusivo alguna industria o algún comercio. Por ejemplo, un monopolio de la telefonía, que nada más una empresa pueda ofrecer el servicio de telefonía. Eso sería un monopolio. También se utiliza de manera más coloquial como para decir que alguien tiene el ejercicio exclusivo de una actividad, por ejemplo, una actividad cultural, ¿no? Pero pues es de manera figurada, no significa que lo tenga, sino que es de manera predominante. Y hay una excepción económica cuando se da una situación de mercado en que la oferta de un producto se reduce a un solo vendedor. Entonces, podemos tener un monopolio productivo cuando es una sola empresa la que produce un bien. O podemos tener un monopolio comercial cuando es una sola empresa la que lo vende. O también podemos tener un monopolio en la distribución cuando solamente hay un medio de transporte. Por ejemplo, los taxis de los aeropuertos. Ese es un monopolio porque pues nada más existe ese taxi para que tú te vayas a tu casa. ¿Sí?
Muy bien. Entonces, ¿qué tipos de monopolios existen?
Bueno, mira, también hay monopolios que les llamamos naturales. Los monopolios naturales son aquellos que son eficientes por razón de que el rango, la magnitud de inversiones que requieren, el calibre de la inversión que requiere esa industria es tal que para que sea rentable, esa única empresa tiene que tener todo el mercado para sí. Por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad. Antiguamente teníamos empresas privadas, como la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Pero las empresas privadas solamente daban servicio en pues donde había muchos consumidores, digamos la Ciudad de México, y consumidores que podían pagar la luz, ¿no?
Donde había una alta demanda.
Para ellos, como privados, no tienen ningún incentivo llevar la electricidad al campo, al medio rural. Para ellos no es negocio, ¿sí? Entonces, cuando se crea la Comisión Federal de Electricidad, pues con inversión pública se pueden hacer todos los gastos que requiere hacer los tendidos para electrificar todo el país, aunque en zonas rurales se consumiera poco, pero los costos serán absorbidos por el Estado, ¿sí? Entonces, la Comisión Federal de Electricidad, pues, a la larga se convirtió en un monopolio natural porque pues había ya hecho tanta infraestructura y tenía tantos interconexiones y conectó a todos los estados. Todo eso tiene un costo, todos los ramales, todas las torres, todas las presas, las hidroeléctricas, las termoeléctricas, todo lo que tenemos de infraestructura. Pues la única forma en que sea rentable es que la Comisión Federal de Electricidad tuviera todo el mercado para ella, ¿sí? Pero a la vez, las empresas pequeñas que existían, pues con el tiempo, pues ya no tuvieron para dónde crecer y terminaron vendiéndose a la Comisión Federal de Electricidad, las asimiló, a las empresas privadas las asimiló la Comisión Federal de Electricidad, porque era la empresa que había hecho todas las inversiones, ¿sí? Pero imagínate en la magnitud de la inversión que tiene que hacer una empresa en construir presas hidroeléctricas, termoeléctricas, la planta de Laguna Verde, atómica, con energía atómica y todo eso, para, pues, todas las inversiones son de tal calibre que para que sea rentable solamente teniendo todo el mercado para ti, si no nadie le entraría, si no, o sea, una empresa privada nunca electrificaría a todo el país, ¿no? Lo mismo pasó con Teléfonos de México. Teléfonos de México, cuando se privatizó, se le dieron 10 años de gracia, ¿sí? En esos 10 años de gracia, Teléfonos de México metió toda la infraestructura de fibra óptica en las zonas urbanas de todo el país, y es en donde tenemos acceso a los teléfonos y celulares, básicamente con la misma lógica, ¿no? No tenemos ninguna empresa privada que dé servicio de internet en todo el país, ¿sí? Las telefónicas que existen, Teléfonos de México, pues tiene servicios donde hay señal, son en las zonas más urbanas, donde es negocio tener antenas y tener toda la infraestructura, ¿sí? Es el Estado, es el gobierno actual el que quiere llevar el internet a todo el país, como lo llevó en su tiempo con la Comisión Federal de Electricidad, y curiosamente quieren utilizar toda la infraestructura que tiene la comisión, todas las redes que tiene la comisión para también llevar el internet, ¿sí? Pero esos 10 años de gracia que le dieron a Telmex los utilizó para convertirse pues en un monopolio natural, pues ya era desde antes, ¿verdad? Entonces puso toda su fibra óptica todo el país. Después de 10 años llegan los competidores, AT&T y otros competidores, pero ellos no quieren crear toda la infraestructura de fibra óptica que hizo Telmex. Sería, o sea, imagínate que llegan 3, 4, 5, 10 competidores y cada uno de ellos tiene que construir toda su propia infraestructura, toda su propia red de fibra óptica, y pelearse entre todas estas 10 empresas el mercado, después de haber invertido todas ellas en crear toda esa infraestructura durante todo el país, no sería negocio. Entonces ellas entraron utilizando la infraestructura de Telmex y tenían que pagarle a Telmex por usar su infraestructura, y entonces ellos tenían que ofrecer un servicio más caro. No sé si con eso te explico lo que es el monopolio natural. Por su naturaleza, es más eficiente si tenemos un solo proveedor. Sin embargo, ese solo proveedor tiene que ser vigilado por un órgano realmente independiente, que esté del lado del consumidor y que no permita que abuse, porque el problema de los monopolios es que abusan del consumidor, como son los únicos proveedores. Entonces nosotros hemos tenido una comisión que supuestamente vigila eso, pero lo que ha pasado es que esa comisión que supervisa a Telmex, pues son amigos del dueño. Trabajaban allí, los se fueron a trabajar a la comisión y lo terminan su periodo en la comisión y se regresan a Telmex. Son los mismos. Entonces no protegen los intereses de los consumidores, protegen los intereses de las compañías.
No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
Cuando existe monopolio en el mercado, solo hay una empresa capaz de ofrecer un producto o servicio que no cuente con sustitutos cercanos. De esta forma, los consumidores que desean adquirir el bien solo pueden acudir al monopolista y deberán aceptar las condiciones que éste impone. Por otro lado, un monopolio comercial es una situación en donde solo una organización controla todo el mercado con otro país o área geográfica. No obstante, cabe destacar que existen diferentes tipos de monopolio y su significado es muy amplio, por lo que procederemos a desarrollarlo a continuación. Características del monopolio. Vendedor. Los consumidores se encuentran con un único producto que además es ofrecido por un solo vendedor. De esta forma, no tienen otras alternativas entre las que elegir. El producto o vendedor pueden influir, y suelen hacerlo, sobre todo el precio y cantidad del mercado, ya que no existen competencias en el mercado, por lo que la empresa oferente puede actuar sobre el precio en función de sus intereses. No existen bienes sustitutivos. En este caso, el consumidor puede elegir el bien sustitutivo que le reste poder del mercado a la empresa monopolística. Las barreras de entrada son muy grandes y pueden ser varios tipos. Cuando otras empresas intentan acceder a un mercado en sustitución de monopolio, se encuentran con una multitud de impedimentos. Este tipo de impedimentos pueden ser gubernamentales, economías de escala o de la propia empresa que domina el mercado, entre muchos más. Cabe destacar que las barreras de entrada son principalmente de tipo legal, tecnológico o relativas a recursos naturales. De otro lado, no debemos confundir las economías de escala con una característica de monopolios. Puede que gracias a las economías de escala se origine un monopolio, pero un monopolio no necesariamente posee economías de escala. Elección óptima en el monopolio. Una empresa monopolista sabe que no enfrenta competidores, por lo que se puede influir directamente el precio y cantidad del mercado. Se dice entonces que el monopolista tiene poder del mercado, el que suele utilizar para aumentar los precios y reducir la cantidad producida de modo de obtener mayores utilidades. No obstante lo anterior, el poder del monopolio tiene un límite. Esta es la demanda. Cualquiera que sea el precio que quiera poner, solo podrá vender lo que las personas están dispuestas a comprar a ese precio. De esta forma, si el precio que pone es muy alto, venderá pocas unidades, mientras que si es bajo, venderá más unidades. Información obtenida de la página web economia.com. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando, escucharemos la última parte de la entrevista con el doctor Martín Romero Moret, jefe del Departamento de Economía de CUCEA.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/Colotlán, escuchando el día de hoy el tema de monopolios. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista con el doctor Martín Romero Moret, jefe del Departamento de Economía de CUCEA.
Economía.
Cuando se forman comisiones para vigilar, supervisar que los monopolios trabajen en función, en beneficio de los consumidores, que no abusan de las tarifas, pues así debería ser, pero no es, porque los expertos que están en esos comités pues son puestos, designados, sugeridos, apoyados por los mismos dueños de las empresas a las que supuestamente van a controlar. Ahora, ¿qué tenemos en nuestro país? No vamos a encontrar monopolios puros, vamos a encontrar oligopolios en donde existe una empresa dominante. Por ejemplo, en el sector bancario tenemos unos 10 bancos, pero de esos 10 bancos existen bancos dominantes, como son Banamex, como son el banco BBVA Bancomer, Banamex, ¿no? Esos son los bancos dominantes, luego viene Santander, y luego ya viene una serie de banquitos que son pura pedacera, ¿sí? Entonces, aquí también los oligopolios, hay un nivel de competencia pues muy reducida y muy trabada, ¿no? En realidad, el modelo económico que beneficia al consumidor es un modelo en donde hay mucha competencia y ningún proveedor es tan fuerte que pueda determinar los precios, porque si sube los precios, su competidor los va a bajar un poquito y luego los va a sacar del mercado, ¿sí? Entonces, con un sistema oligopólico como el que tenemos en muchos lugares, en los bancos, en la telefonía, en realidad es muy fácil para estas empresas o ponerse de acuerdo implícita o explícitamente, o la legislación no permite que realmente haya una competencia, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo mi cuenta de ahorros en Santander y tengo muchas quejas con Santander. Podría irme a Bancomer, pero Bancomer es la misma cochinada, la misma ineficiencia, o con Banamex, ¿no? O sea, las diferencias entre las tasas de interés, la calidad del servicio, pues es básicamente igual, no hay realmente ninguna competencia, ¿no? Te dicen, no, tú, si hay competencia, si tú tienes tu crédito hipotecario en este banco, lo puedes cambiar a otro banco, si el otro banco te ofrece tasas de interés más bajas. Ah, sí, pero ellos por salir de un banco te cobran, y por meterte en otro te cobran. Pues entonces dices, ¿sabes qué? Ahí muere, maízas, me quedo como estoy, pues ya me aguanto, ¿no? Entonces tenemos una legislación muy mala que no propicia una verdadera competencia. La verdadera competencia es la que tú encuentras en el mercado de abastos. Ahí están todos los puestos y vas a uno y vas a otro.
Esta ha sido la entrevista brindada por el doctor Martín Romero Moret, jefe del Departamento de Economía de CUCEA. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
Ineficiencias causadas por el monopolio. Cuando existe un monopolio, la cantidad producida es mayor y el precio es mayor que en el caso de competencia perfecta. Lo anterior beneficia directamente al monopolista que tiene más unidades pero perjudica a los consumidores. No obstante, esto no es suficiente para afirmar que el monopolio es ineficiente, ya que por ahora solo hablamos de traspaso de beneficios y valorar esto puede ser sustantivo. ¿Qué es mejor que las empresas o los consumidores estén en mejor opción? Sin embargo, efectivamente existe una pérdida de eficacia del monopolio que es completamente objetiva. Cuando el monopolista produce una cantidad inferior a la de competencia perfecta, existen varios niveles de producción en donde hay individuos dispuestos a pagar por una unidad más de lo que le cuesta al monopolio producirla. De esta forma, si el monopolista pudiera vender unidades adicionales sin bajar el precio de las unidades que anteriormente vendía, existiría la posibilidad de mejora en el sentido de Pareto, esto es, aumentar el bien de alguna persona sin que perjudique a otras. Causas del monopolio. Algunos factores que pueden implicar en la existencia de un monopolio son los siguientes. Control de un recurso o factor productivo. Cuando una empresa o gobierno desea tener el control absoluto de un recurso o determinado factor productivo, hace uso del monopolio. De esta forma, se asegura el poder sobre la materia en cuestión. Existencia de economías de escala. Cuando existen economías de escala inalcanzables para cualquier otra empresa en un periodo de tiempo prudencial, se genera una barrera de entrada que deja aún solitario a la empresa que ofrece los servicios o productos de ese nicho de mercado. Superioridad tecnológica. El factor de I más D más I también juega un papel fundamental a la hora de la creación del monopolio. Cuando una empresa logra una superioridad tecnológica muy grande respecto al de competidores, consigue ir eliminando el resto de la empresa del sector. Regulación. Por ejemplo, patentes o barreras en la entrada por regulación. En el caso de los gobiernos, existen ciertas normativas que impiden la entrada de nuevas empresas a un determinado mercado. Un ejemplo de este tipo de regulación es el caso de España con el mercado de los trenes. A pesar de que ya se encuentra liberalizado, ha estado muchos años operando únicamente para la empresa Renfe. Leyes antimonopolio. La mayoría de los países modernos cuenta con leyes antimonopolios, esto es, con leyes que buscan prevenir la existencia de monopolios y sancionar conductas anticompetitivas de parte de las empresas. Ahora, los monopolios pueden justificarse en algunos casos y por un periodo de tiempo limitado. Así, por ejemplo, cuando se quieren proteger los incentivos a la inversión de innovación y desarrollo, se puede permitir que la empresa que lance un producto o servicio innovador, por ejemplo un medicamento de gran eficacia, mantenga un monopolio temporal a través de una patente. De esta forma, podrá recuperar lo invertido y obtener una justa ganancia del riesgo en que incurrió. Existen ciertas excepciones contempladas con las leyes antimonopolio. A continuación, daremos los ejemplos. El primero se trata de la situación en la que una persona ha ideado un producto nuevo que ha protegido mediante una patente. En este caso, existe un monopolio temporal. La oficina de patentes concede al innovador un determinado tiempo para que sea el único que pueda explotar la idea. Esto se hace debido a que desarrollar nuevos productos habitualmente conlleva una serie de grandes inversiones de tiempo y capital que son difíciles de afrontar por una persona. El segundo de los ejemplos son los monopolios públicos o estatales. En este caso, es un determinado estado el que controla todo el mercado de un determinado bien o servicio. En estos casos, en teoría, no existe peligro de altos precios y bajas cantidades. ya que se generan con el fin de proveer de un determinado bien o servicio a toda la población de un país, bien o servicio que puede incluso ser no rentable, pero que los ciudadanos de ese determinado país consideran necesario su existencia. Hay determinadas rutas de autobuses que no son rentables, por lo que las compañías de transporte privadas no la realizan. Información obtenida de la página web economía.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de los monopolios. Agradecemos al doctor Martín Romero Moret, jefe del Departamento de Economía de CUCEA. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlos del sitio web www.radio.udg.mx/colotlán. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrarás todos los temas. Sigan sintonizándonos y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en retransmisión. Y los sábados no se pierdan el maratón de la barra de los 30 minutos, donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Gustavo Robles.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.